Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire, comenzamos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuestros radioescuchas aquí en Puerto Vallarta, nuestros fieles y leales radioescuchas. Estamos en el primer programa del año 2018, en este primer mes, y estamos muy contentos de poder nuevamente estar frente a estos micrófonos. El día de hoy me acompaña el juez oral Jaime de la Torre.
¿Qué tal? Es para mí un placer nuevamente, como ya se está haciendo una costumbre, estar aquí entre amigos, saludando a todos los que nos escuchan, y muy honrado de que me hayan invitado una vez más a compartir con ustedes. Gracias.
Su servidor Héctor Godínez, síganos por favor, me encanta que interactúen con nosotros, que manden mensajes, que nos hablen por teléfono. Los teléfonos son 226-2233, 226-2266, y en la página Facebook Radio Universidad Puerto Vallarta tenemos una transmisión simultánea en vivo y podemos interactuar ampliamente. El día de hoy yo comentaba aquí con mi compañero y colega que yo no quería tratar un tema en particular. Quiero hacer un cierre de año, quiero hacer una proyección de año. Entonces, pues tengo la intención de hacer una charla amena con ustedes y poder percibir sus intenciones, sus proyectos. Vamos a ver qué hacemos. Por ahí tenemos un programa también pendiente que quiero hacer un compromiso contigo para que me hagas segunda, que no estuvo fácil, fue complicado. Invité por ahí a los representantes de los colegios de abogados, creo que 4 aquí en Puerto Vallarta, y traigo toda la mala intención y el dolo de hacerlos trabajar juntos. Digo, no se revuelvan, pero hay que hacer las cosas juntos. Yo sostenía aquel tiempo que a grandes auditorios, grandes ponentes. Entonces, pues todos sabemos nuestra realidad como profesionistas, litigantes, abogados. El tema de la preparación y la capacitación hoy en día es un reto, es una necesidad, es un reto que se volvió una obligación inmediata. Entonces, lo menos que podemos hacer es colaborar en este sentido y participar y prestarnos y anteponer pues cualquier idea personal por una cuestión grupal. Yo no sé qué opinas de esto. De entrada, quiero comentar varias cositas. Esto como proyección al año que viene, quiero hablar de la Ley de Seguridad Interior un poquito. No somos muy diestros, pero vamos a dejar aquí alguna opinión para que nos critiquen con ganas, usted que nos está escuchando en su auto, en su casa, en su oficina.
Sí, completamente de acuerdo. Creo que parte de la función de todos nosotros como servidores públicos es no solamente hacer nuestro quehacer cotidiano con el derecho, sino también transmitir más allá de lo que es nuestro trabajo, que se conozca socialmente. Y esto si lo hacemos de la mano con quien también son actores dentro del mismo, como es la sociedad en general, específicamente los profesionistas del derecho, las barras de abogados, los colegios, los abogados litigantes en lo individual, pues para todo el mundo podría ser muy interesante hacer ese tipo de ejercicios. Partiendo, yo creo que de la base principal, de la base fundamental, que sería hablar de derechos humanos en todos y cada uno de esos temas que luego se desarrollan. No hay que perder de vista que el gran movimiento del derecho, la reforma constitucional y todo lo que ha traído como consecuencia, está hecho pues principalmente por ese impulso que se le ha dado a los derechos humanos en los últimos 20, 27 años.
Y que no obstante que la reforma no es tampoco muy reciente, pareciera que lo es reciente. Y precisamente esta es la reflexión que quiero hacer llegar el día de hoy. La reflexión es esta: es un año más, y es un año que ya pasó, y es un año que ¿qué hicimos? Esa es la reflexión a la que los quiero invitar. Que pensemos como un ente social, no como abogados de manera particular y específica cada quien, no, pensemos como un grupo social de abogados por una sociedad vallartense. ¿Cuál es nuestra realidad? Decía yo, bueno, nuestra realidad es que estamos lejos de la capital. nuestra realidad es que estamos lejos de no tenemos los accesos que quisiéramos para tener las grandes ofertas de capacitación a bajos costos y con la frecuencia que quisiéramos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que hacer un evento dos al año son buenos, sí, claro que son buenos, pero son insuficientes, esa es nuestra realidad. Tantas materias, yo no sé cuántas especialidades tenemos ya nosotros, en cuántas materias el abogado tiene que concentrarse, por lo menos los servidores públicos, los que somos jueces, pues pensamos en las materias conforme competencias tiene cada juzgado, esa es nuestra división mental, pero litigante no, el litigante tiene un abanico más abierto todavía de laboral y de conocimientos. Entonces, otra cosa es dar por hecho lo básico, como que ya está hecho, ¿no? Yo siento que no obstante que ya pasamos por una facultad, es muy interesante escuchar de los grandes diestros temas tan básicos, tratados, diseminados como si fuera una autopsia, para poder entenderlos cabalmente y poder tener acciones claras que permitan la misma visión de todos.
Sí, correcto. Y digo, concatenando también con mi comentario anterior, lo que dices, sí, es, parece ser un mundo de leyes, un mundo de reglamentos, un mundo de diferentes formas de obligaciones para el ciudadano, que para la persona, el común de la sociedad, pues llega a ser algo muy difícil de entender. Yo por eso partía de en esta visión que me comentabas previo a entrar al aire, de tratar de hacer algunos programas en los que sean más incluyentes con otros temas de derecho, más allá del proceso penal al que nos habíamos venido refiriendo, bueno, cuando menos en lo personal. Sí, es involucrar a la gente pues en el conocimiento del derecho. Pienso yo que, según así lo tengo entendido y así lo hago dentro de las aulas de esta Universidad de Guadalajara, es tratar de hacer entender el derecho desde la visión de esa pirámide que nos dice que la parte más alta está la Constitución. Entonces, al conocer un poquito de nuestra Constitución, aunque cuando menos los primeros artículos y sobre todo el artículo primero constitucional, de donde parte todo, y ese artículo primero constitucional ya con esa reforma en la que hay tantas cosas que comentar de él, ya como ver la visión universal de los derechos humanos que intrínsecamente nos dice que todos somos iguales y que no puede haber una discriminación, ese principio pro persona de que nos habla de que las personas son lo más importante, más allá del Estado, más allá de las autoridades, más allá de las propias leyes, lo importante es la persona y hay que hacer todo lo que más beneficia a la persona, más allá de otro tipo de parámetros. Siempre habrá que actuar de la manera que más beneficie, de esto y muchos otros preceptos, la convencionalidad de la que habla el propio artículo primero. Si partimos de ahí, pues, que no profundizo más en el artículo primero constitucional, y ahí se vendría en cascada, pues, después de nuestra Constitución, lo que el mismo artículo primero nos dice, los tratados internacionales sobre los que se versa el tema de los derechos humanos, los tratados de los que el Estado mexicano forma parte, en su análisis también, luego ya nos vamos en esa misma secuencia, después a revisar algunas leyes federales que podría ser de interés general. Hay algunas que son muy un tanto específicas, pero hay algunas que sí pueden ser un interés general para toda la sociedad. Luego ya nos vamos a las leyes ya estatales, hablando propiamente del Estado de Jalisco. Y ya después nos llevaría esto a las leyes, a los reglamentos, a las bandos de policía y buen gobierno, etcétera, algunas otros que se generan dentro del propio municipio, específicamente de Puerto Vallarta. Yo consideraría pues tomar un orden en ese sentido para poder entonces abordar los diversos temas y que la gente le vaya quedando un poco más claro el tema que me propone aquí el maestro.
No, y entender que esto no es exclusivo ya de abogados, como que la sociedad civil, las personas en general han mostrado algún interés por opinar, por intervenir en diversas circunstancias. En particular, yo traigo a colación, por ejemplo, el tema de las fotoinfracciones en zona metropolitana, cuando escucho a sociedad civil hablando de la inconstitucionalidad de ¡Ah, caray! ¿De sí. dónde? Y ahora últimamente, tristemente, escucha uno opiniones, pues a lo mejor así como el bateador que no ve, ¿no? Batazos a todos lados, pero no sabe dónde viene la pelota en el tema de la ley de seguridad interior. Yo veo que hay voces que se alzan. Yo quiero excluirme desde luego de los temas políticos y las intenciones políticas y quedarme en la opinión meramente jurídica. Y escucho que voces se alzan reclamando el tema de la ley de seguridad interior cuando, pues, haciendo un análisis, pues no pasó nada. Bueno, ese es mi análisis, pero ahorita vamos a, en el siguiente segmento tocamos ese punto con mucho gusto. Pero sí veo esto importante, cómo las personas empiezan a hacer uso de la cita y mención de algunos preceptos constitucionales en el haber diario. Incluso en redes sociales nos encontramos nosotros con algunos videos que son tutoriales para evitar una detención en la calle, cómo contestar a un policía. Y pues bueno, no todo lo que... Acuérdense que no todo lo que está escrito es cierto, no todo lo de Google es verdad. Y no todo lo que leemos en internet, mucho menos lo puede ser. Entonces hay que tomar de cada cosa lo que corresponda, pero sí hacer un análisis. Lo que sí veo y me llama mucho la atención es que noto el interés de las personas por empezar a enterarse, y luego tratar de hacer una conciencia, de informarse y hacer una conciencia y emitir una opinión. Cosa que antes no pasaba. Hacíamos una exclusión total a los abogados. Le decíamos, eso es de abogados. Usted hágalo.
Sí, de acuerdo. Las diferentes formas de comunicación inmediata que existen el día de hoy. Como todo, yo creo que como todo, casi todo en la vida, se convierte en una navaja de doble filo si no sabes utilizar. Por un lado, si bien es cierto, nos lleva rápidamente a la información. Notas información es certera, como bien lo dices. Muchas veces al contrario confunde. Lo que sí es importante resaltar es que cuando nosotros hagamos un juicio o hagamos, digo, es subjetivo, cada quien podrá pensar lo que sea, lo importante es tener fundamentos reales que se han tomado a lo mejor de fuentes confiables, de fuentes fidedignas, y lo dejo hasta aquí antes del corte para seguirlo comentando cuando regresemos.
Sí, y insisto nuevamente, todos los radioescuchas, ayúdenos a hacer este programa un programa divertido, un programa interesante y un programa complicado. Complíquenos la vida, por favor. Llámenos 226-2233, 226-2266. Regresamos.
Estás escuchando Derecho al Aire.
Nuevamente estamos por aquí. Muchas gracias por las personas que están interactuando con nosotros a través de las redes y un grande beso a las bonitas personas que están por ahí escuchándonos. ¿Cómo íbamos? ¿En qué estábamos?
Bien, pues estábamos entonces en el cuidado que debemos de tener todas las personas que tenemos acceso a las redes sociales, al internet en general. Tener mucho cuidado pues con lo que dice, lee, con lo que dice, observa. Porque evidentemente es un medio que es manejado por expertos y que muchas veces ellos saben más de nosotros que nosotros mismos. Con el simple hecho de lo que tú estás buscando, ellos ya se enteraron que es lo que a ti te gusta y te lo siguen enviando, y después vamos a pensar que no todo es verdad. Son mensajes manipulados, no siempre, no todo, pero muchas veces hay que tener mucho cuidado entonces con ello. Hablando, por ejemplo, haciendo relación con lo que ya nos platicabas de la ley de seguridad interior. Bueno, yo de repente que... No, voy a confesar que no soy muy muy adicto a las redes sociales. No. Casi no las utilizo. Pero cuando por ahí me sobra algo de tiempo, que doy un vistazo a ver qué dice el mundo de las redes sociales, me doy cuenta, por ejemplo, en ese tema, que muchísima gente comenta cosas, pero comenta lo que te das cuenta que en esa... es que ahí viene un historial de los comentarios. Entonces, alguien se le ocurre y dice, está muy mal porque los soldados es una licencia para matar. Por poner un ejemplo, a los soldados se les dio licencia para matar gente. Alguien lo dijo, alguien que simplemente ese día amaneció con buen humor, quiso hacer un chiste, los soldados con licencia para matar, el que sigue en el comentario lo toma de una manera tan, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? Sí, por la nueva ley. Y el que sigue, sí, esa ley, entonces van a matar gente, sí, el del siguiente. Entonces después de que han sido unos 40, 60 comentarios, en el último ya te das cuenta que la gente está convocando a que nos levantemos en armas en contra de la ley, porque va a matar. ¿Y cuál es el punto? El punto es que todo esto nació de simplemente un comentario de alguien que puede tener sus razones bien.
Una influencia de alguien.
Pues sí, pero aquí yo creo que lo que es válido es un análisis profundo. Realmente, insisto en lo mismo, los derechos humanos, ¿qué nos dicen con respecto a lo que se puede o no se puede? La Constitución nos dice lo que se puede o no se puede en una ley. Y hay que hacer un contraste de lo que dice la nueva ley con respecto a la constitucionalidad, a la convencionalidad, a la legalidad. Pero bueno, hacer un análisis a través del conocimiento, a través de expertos. Si yo no soy un experto, entonces tendré la necesidad de buscar alguno para que me ayude a hacer ese análisis. Y una vez que ya tengamos ese contraste entre lo que dice la nueva ley y lo que dicen los derechos humanos internacionales, lo que dice mi constitución, entonces ya podré emitir un comentario, una crítica, lo que tú quieras, pero yo creo que lo que es válido es que sea con conocimiento. Muchas veces los comentarios son basados en otro comentario de alguien que lo hizo sin ni siquiera haber leído una ley. Así me ha pasado, pues.
Sí, el pasado 22 de diciembre yo publiqué íntegramente la ley, porque es una ley pequeña, sí, en mi página de Facebook. Y me llama mucho la atención porque yo no entendía por qué había tanto revuelo. La verdad no lo entendía. Me queda claro la historia del tema, en particular. O sea, me queda claro que el ejército solo salió a dos o tres eventos históricos en nuestro país y que no dejaron muy buena imagen social, o sea, me queda claro, ¿no? Pero dejando esto de lado, el fenómeno que sucede a partir del presidente Felipe Calderón para acá es otro. El fenómeno es para poder hacer frente al tema de delincuencia organizada. Para justificar la actuación del ejército mexicano en este tipo de contiendas, bueno, se llevó a cabo un convenio entre el Ejecutivo y la Sedena, en el sentido de que el Ejecutivo, siendo aparte del comandante en jefe, podía suscribir y darle cierta legitimación a la participación de los militares. Con esa actuación se vino trabajando por lo menos dos sexenios, y entonces yo por eso digo, no pasa nada, porque no veo la gran diferencia de cómo venían justificando la participación de esos militares. Bueno, pues son participaciones que muchos abogados pusieron en duda en procesos penales para poder atribuir una detención ilegal, y por eso conozco este argumento, que es con lo que se vino justificando. Sin embargo, la aparición de esta ley de seguridad interior no es otra cosa más que la normatividad, o sea, dieron marco legal a lo que de alguna manera estaba sostenido con alfileres, con un convenio, pero que venía funcionando. Sin embargo, este marco legal no tan solo les dio una justificación legal, también les dio obligaciones. Y yo quiero resaltar aquí en ese tema dos artículos en particular, el 7 y el 8 de esa ley. Entonces yo digo, bueno, si la ley está para cumplirse, ¿por qué vamos a desconfiar completamente en que se va a cumplir una parte y en otra no? Pues entonces estaríamos desconfiando de instituciones de nuestro país, de los abogados y de todo el mundo. Pero de manera particular, el artículo 7 dice: los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán respetar proteger y garantizar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes. Esto quiere decir que si bien hay una ley que permite la actuación de estas de estos elementos de orden militar, pues también existen artículos que los van a limitar y los van a obligar, como cualquier autoridad civil, a respetar estos, particularmente estos derechos. Y luego había una gran amenaza, supuestamente, porque eso nos vendían en redes, había una gran amenaza de que el ejército iba a salir a reprimir. Y el artículo 8 dice, las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. Entonces, no es una ley grande, yo repito, yo publiqué de manera íntegra la ley en mi página Facebook para que se dé este momento de poderla consultar, y pues no pasó nada, solamente trajeron lo informal a lo formal. Y yo veo las ventajas que en lo formal, bueno, tenemos, por ejemplo, si bien antes el ejército actuaba, no teníamos más que la generalidad del artículo primero en cuanto a la protección de derechos humanos, pero ahora es una ley que les permite a ellos actuar, pero al mismo tiempo, derivada de esta, también les ordena cumplir y a vigilar y a prevenir el tema de derechos humanos.
Sí, de acuerdo. Si bien es cierto, es una ley entonces que ahora sí, de manera legítima, las Fuerzas Armadas pueden participar en funciones de seguridad pública, también los contiene la misma ley, porque anteriormente pues ya estaban trabajando así, pero sin una ley que les dijera los límites de su actuar. Desde ese punto de vista, yo creo que es una ley que era necesaria. Yo creo que las Fuerzas Armadas, junto con la policía, junto con la sociedad, tenemos que pensar es qué es lo que hemos estado de nuestra parte, pues, cómo hemos estado colaborando a contener pues este fenómeno social de la delincuencia y todo lo que ahora nos quejamos. Yo considero pues que el ejército, cuando fue llamado a las calles, o la marina, era con toda la intención pues de mantener la paz social y de darle seguridad a la gente. Y bueno, yo creo que es una buena intención, y seguro que así fue, pues toda la buena intención de nuestras Fuerzas Armadas están en la calle tratando de darnos esa tranquilidad. Por otro lado, también la policía se ha estado capacitando. ¿Para qué? Para que poco a poco esas funciones que hasta ahora se ha visto obligado a otras dependencias a coadyuvar, a ayudar a la policía, a la policía civil, por así decirlo, tanto ministeriales, policías investigadores, policías municipales, como se llaman. Lo que está haciendo las Fuerzas Armadas es ayudar pues en ese trabajo de vigilancia, porque a lo mejor de repente se veían rebasados, de repente eran muy pocos policías. Bueno, lo que estaban haciendo era una participación de ayuda, con toda la buena intención y con muy buenos resultados, además, de repente. Lo que sí es que ahora la policía, esa policía que tuvo la necesidad de pedir apoyo o no, a lo mejor no pedirlo, pero de recibir ese apoyo por diferentes factores, ahora se están capacitando las policías estatales, la policía federal, las policías municipales, se están capacitando de tal manera que seguramente va a llegar el día en que ya con la capacidad, con el apoyo, con el otorgamiento de las herramientas, armamento, vehículos, todo lo que necesitan pues las policías para poder hacer frente a los problemas de inseguridad, entonces habrá ya la posibilidad de regresar a los ejércitos, a la marina, a donde se solicitó que salieran en su momento para ayudar a esa policía que a lo mejor no estaba tan preparada en su momento, pero que ahora es evidente y me consta pues que además se están preparando. En esto ha ayudado pues los niveles de gobierno, están interesados desde el poder federal, el estatal, los municipios. En Vallarta se han hecho grandes esfuerzos por capacitar. Los tres poderes del Estado también están involucrados, tanto los ejecutivos, los legislativos y el poder judicial, que se ha dado entonces capacitación a todos los intervinientes, y con esta capacitación, y no dejo fuera las universidades, nuestra Universidad de Guadalajara, que se ha involucrado en esto desde hace muchos años, de manera constante, en la capacitación y el apoyo para capacitación tanto de funcionarios del Poder Judicial, como del Ejecutivo, con la misma Fiscalía, inclusive los policías municipales y estatales se han abierto las puertas de esta Universidad de Guadalajara para esa capacitación que terminó diciendo. Entonces, sí, los Fuerzas Armadas están en la calle ayudando a que esta seguridad se dé para los ciudadanos, es porque algún día hubo la necesidad. Ahora, con la nueva ley, bueno, a lo mejor es una ley que sí les da los fundamentos, la legalidad a su actuar, pero también los contiene. Y que esto, ¿cuándo va a acabar? Bueno, va a acabar el día en que estemos capacitados los funcionarios, los policías, los ministerios públicos, que no necesitamos de ayuda más allá de lo que son las fuerzas civiles, para pedirle a los ejércitos que regresen a los cuarteles. Y aquí termino diciendo, cada quien hay que capacitarnos, pero también los ciudadanos. Tú, ciudadano, ¿cómo te has capacitado para entender este nuevo fenómeno social y esta nueva forma de ver el derecho con base a los derechos humanos?
34 artículos, estaba checando, 34 artículos, creo que 4 transitorios. Es una ley muy pequeña, es muy muy concreta, va exactamente a lo que tiene que ir. Yo no la veo complicada. Yo siento que está regulando algo que de todos modos está sucediendo, porque eso no lo podemos negar nadie, pero nos da cierta garantía de legalidad el hecho de que exista ya una reglamentación o una ley específica en este tema. Y aquí estaba checando exactamente el objeto de la ley. Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como para establecer las bases, procedimientos, modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. La seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios frente a riesgos y amenazas que comprenden y comprometan y afecten a la seguridad nacional en los términos de la presente ley. Ese es el objeto en particular de esta ley, que yo no la veo más que un instrumento de coordinación, un instrumento legal de coordinación entre todos los ámbitos de gobierno, en donde ya se separan de ese, hace una separación de las clases, de los niveles, de los fueros, de los poderes, y entonces permite esta ley la intervención de cualquier órgano de gobierno en modo de coordinación, que a su vez no sea otra cosa más que combatir la amenaza de las instituciones y del orden social.
Sí, efectivamente, en lo que acabas de decir, yo de la lectura que he dado a la propia ley no he encontrado pues esa amenaza latente que de la que se habla en las redes sociales, por lo que los invito nuevamente a, cuando se emitan opiniones, sean basadas en realmente en derecho, en un análisis consciente de lo que se está diciendo cuando se suben esos comentarios a las redes sociales.
Estamos esperando sus comentarios, 226-2233, 226-2266, página Facebook Radio Universidad Puerto Vallarta, transmisión en vivo. Gracias. Bueno, pues esa opinión nos viene mereciendo. Yo quisiera escuchar al público, a los abogados que nos están acompañando en esta transmisión. Con mucho gusto quisiéramos saber cuál es su opinión, o que haga una reflexión, cuántas opiniones en redes sociales ha leído, cuántas opiniones ha compartido, cuántas opiniones han sido de su agrado y cuáles no, y en base a qué lectura esta fue, o cómo, porque no puedo negar que fue un fenómeno el tema de la ley de seguridad interior. Y bueno, yo te lo digo porque yo uso redes sociales y definitivamente, hubo, te puedo decir que una publicación te provocaba 600 comentarios, 800 comentarios, todos negativos, pero yo me di a la tarea pues de leerla y me pasó lo mismo que a ti. O sea, la leí y yo estaba esperando encontrar al diablo, ¿no? El demonio. Y nunca lo miré. Entonces, pues sí quisiera escuchar algún detractor para que me explicara con canicas, con manzanitas, qué fue lo que yo no miré, qué fue lo que yo no vi.
Bueno, yo considero que esta ley, como cualquier otra ley, la propia Constitución o la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, puede ser mal interpretada, mal llevada o de una manera dolosa, manipulada para hacerla mal, ¿no? Digo, no está exente esta ley de que pueda ser aprovechada por ahí algún pequeño hueco, alguna pequeña coma, alguna mala intención que pueda, partiendo de ella, ser mal utilizada.
Pero entonces, ¿por qué la ley fue tan popular?
Lo que pasa es que ahora es popular las redes sociales. Y ahora las redes sociales te pueden hacer popular a una chica que cumple 15 años, te puede hacer popular muchas cosas, que no por eso es lo que más se ajusta a la realidad de un México con unas necesidades y con una visión y con una forma de actualidad.
No, claro. ¿No será que esa visión de la que yo estaba hablando, que mucha gente hoy en día despertó y tiene una visión y quiere intervenir y quiere saber, pero lo quiere hacer sin darse la molestia primero de informarse? O sea, ¿se va en la cargada?
Bueno,
a lo mejor no me va a traer muchos comentarios muy muy positivos a mí decir esto, pero alguien tiene que comentarlo. O sea, el hecho de decir, ay, yo veo una publicación, oye, está pasando esto en México, tú te vas a dejar, porque es el tipo de publicaciones que vemos. Y entonces todos decimos, sí, no, pone rojo, y le pícale rojo, y tú estarás en contra. Hay una apatía total a todos los actos de institución.
Bueno, creo que generalizar sería algo grave, pero es multifactorial, ¿no? Hay muchos factores que llevan a la gente a los análisis en las redes sociales. Desde aquel que realmente está preocupado por la sociedad y que sí hace un estudio consciente, profundo, un análisis de las cosas.
Exacto.
Y después,
¿quién tiene el porqué? No solo la opinión.
Sí, claro. Y además lo fundamenta, pues, de una manera legítima, como vamos a decir, como un hace las citas de donde saca su información, da créditos de donde toma ciertas partes de su dicho, si es hasta una paráfrasis de alguien, de un comentario, de un texto, de algo, lo dice y dice el por qué, luego él opina esto después de haber leído, después de haber estudiado, después de haber investigado. Ahí pues desde quien publica en redes sociales, pero con todas las bases para emitir su comentario, que insisto, los comentarios son personales, por lo tanto son subjetivos, por lo tanto tampoco son, deben ser motivo de un análisis de nosotros, son buenos o son malos, simplemente son comentarios personales. Bien, lo que yo sí creo que no se vale es cuando la gente no nos damos a la tarea de investigar más allá de algo que alguien ya publicó. Alguien publica, entonces, insisto, hay gente que publica desde el que sí conoce los temas, los analizó, los investigó y hace su comentario, hasta quien utiliza los medios para algunos fines de otro tipo, hasta quien simplemente por diversión sube temas que
que es divertido para el resto de la gente, que pues a lo mejor le sobra un poco de tiempo y está pegado ahí en el teléfono todo el día, en el smart de cualquier tipo. Sí,
como yo. Viendo como, bueno, como yo aquí.
Ahorita. Hay gente que así le...
Bueno, pero yo estaba atendiendo los comentarios.
Claro. No, contigo lo entiendo perfectamente. Esa parte es una responsabilidad, darle atención también a quien nos hace el favor de estarte enviando esos comentarios. Pero a lo que yo voy es que es lamentable que inclusive en grupos que de repente no checo mucho, pero sí pertenezco a varios grupos de WhatsApp, me encuentro que personas a las que yo considero pues que tienen un que deben de ser un poco más estrictos con los análisis de lo que de repente publican, caray, hace poco me tocó que estaban publicando por ahí personas de alto nivel académico que estaban publicando que a partir de ahora las nuevas multas en Jalisco y que no sé qué, y tú por el simple texto te das cuenta que ni siquiera es en Jalisco, porque hablaba de pinchar un neumático, que aquí ni se utiliza eso. Entonces me di a la tarea de investigar y me di cuenta que efectivamente entraban nuevas tarifas de Puerto Rico.
Yo quiero presumir nuestro fondo.
Ah, okay.
Nuestro fondo en vivo. ¿Ya lo miraste?
Sí, claro. Se parece mucho a mi oficina.
Una felicitación aquí a nuestros técnicos que con grata sorpresa acabo de descubrir que tenemos un fondo extraordinario. Solamente lo pueden ver los que están en Facebook, en la página de Radio Universidad, siguiendo la transmisión. Pero sí, está. ¿Qué tal?
No, muy bien.
¿Qué tal?
No, se agradece, cómo no, eso viste, unas caras como las nuestras no son muy agradables, pero ya teniendo un fondo así, a lo mejor alguien le llama la atención para seguirnos a través del Facebook.
Sí, a ver si en otro programa nos vamos a Roma, a ver qué hacemos.
Sí, claro.
Bueno, estamos cerrando ya nuestro programa y podríamos, a ver, ¿cómo cerraríamos entonces, decía yo? ¿Cómo nos fue en el año y la visión para el que viene? ¿Me cortaste el tema de los abogados? Hay que
No.
traérnoslos.
Todo lo contrario, estoy en la mejor disposición de
aportar. ¿Me ayudas de moderador?
Con todo gusto. Yo para mí sería un placer poder participar en estas actividades de capacitación y de intercambio de conocimiento, porque a veces pensamos que a los abogados les vamos a enseñar algo y terminan ellos por enseñarnos su visión del derecho. Entonces, cosa que yo agradezco, que me ayuden a ampliar ese concepto que tengo yo de este nuevo sistema de justicia. Y por supuesto, cualquier esfuerzo que haga mi amigo Héctor, la Universidad de Guadalajara, y quien me invite, yo estoy...
Y que ya no es exclusivo de la materia penal, ojo, señores, ojo. Yo por eso vengo al radio, para enseñarme a hablar así más fluidito, porque esto se va a convertir en un mundo de hablar, y todos los sistemas jurídicos terminarán siendo orales.
La oralidad llegó para quedarse, dicen por ahí, y hay quien... volviendo a las redes sociales, hay quien en las redes sociales dice, no, y se preocupen por el nuevo sistema oral, esto no sirvió, va para atrás. No es cierto.
Seguramente no, va a colapsar. No.
Sí, también alguien que no leyó nada, que no simplemente lo comenta, pero bueno, claro que no, esto llegó para quedarse, así que hay que capacitarnos.
Sí, yo creo que las fallas no están en los sistemas, todos los sistemas están hechos con buena intención, quiero pensar. Aquí... El sistema anterior, el sistema nuevo, todos los sistemas son buenos si no hubieran perdido esas ganas, si no hubieran perdido la atención, si hubieran mantenido, imagínate los recursos, voy a un minuto me voy a salir de la realidad, no haya existido el nuevo sistema, pero que hayan invertido todo eso en el sistema viejo.
Híjole, como algo...
Pues tampoco era malo.
No.
Claro, hay que avanzar, no estoy en contra. Desde luego, hay que aspirar a lo mejor. Pero imagínate que hubieran abatido con muchos detalles que tuviera el sistema, le hubieran prestado toda esa atención y toda esa inversión.
Creo que se hubieran arreglado ciertas cosas, sin embargo, creo que sí era necesario un cambio tan importante con las bases tanto constitucionales como del propio Código Nacional de Procedimientos Penales que tiene el nuevo derecho. Por ejemplo, eso que hablabas ahora de la transparencia, ¿no? La publicidad, ¿sí?, de todos los actos, la oralidad de los actos, la que los adversarios están ahí frente a un juez. Yo creo que todo eso vale mucho la pena. A lo mejor se podría hacer un híbrido de ambos, ¿no? No acabar uno, ¿sí?, con otro. Podría haber sido, pero bueno, ahora sí que definitivamente, como se dice, es lo que hay.
Vamos a procurar hacer una invitación para el martes.
Sí.
Para el martes que viene, si nos está escuchando, vamos a buscar a los dirigentes, como líderes, presidentes de los diferentes organismos que agrupan a los abogados de esta ciudad, y vamos a ver si si podemos establecer un calendario más cerrado, más nutrido de temas más básicos. Yo quisiera ir a una de adopción, quiero ir a una de pura detención, otra conferencia que me hable del puro pagaré, o sea, pero muchas, que podamos hacer unas 3 por mes, imagínate, qué gran logro. No ver una cada 3 meses, y a lo mejor el tema no es lo mío, no me gusta, y que todos los diferentes colegios acudan al evento del otro también, ¿no? Sería padre. Y que el otro, siendo el anfitrión, se quiera lucir y diga, yo quiero hacer el mejor evento. Va, vénganse todos, aquí los recibo. O sea, lograr algo así.
De acuerdísimo.
Estaría estupendo, ¿no? Y si podemos ahí involucrar un poquito al Consejo de la Judicatura, involucramos a la universidad, incluso hasta otras universidades, si no nos corren por haberlo dicho, pues entonces sería fenomenal hacer algo así.
No, claro que sí, y cuenta conmigo en lo que yo pueda aportar, lo que pueda apoyar y con mi presencia.
Quedan preemplazados los que nos están escuchando.
Con todo gusto. Será un placer, mi estimado.
Bueno, creo que ya andamos sin tiempo, andamos corriendo, entonces no me resta más que agradecer a todos su presencia, el favor de su escucha, y que nos hagan el favor de participar, por favor, porque si no, ya no nos van a invitar, ¿eh? Ah, claro, vamos a cambiar de conductores. Imagínate que digan, no les hablan casi.
Hay que traer otros que sean más interesantes para el público. No, yo estoy seguro que todo el mundo está interesado. Y como se dice en clase, cuando no hay preguntas es por una de dos. O porque no se entendió
o porque
nada,
no te escucharon.
O se entendió todo. Y a lo mejor todo se entendió, entonces ya no hay preguntas.
Y de paso me permito dar la bienvenida a los alumnos la semana que viene ya a clases en esta Facultad de Derecho. Y nos vamos a reintegrar a clases, también tú.
Por supuesto, sí. Aquí vamos a estar al frente de algunos grupos a los cuales voy a tener el gusto ya de saludar a partir de la siguiente semana.
Por favor, inviten a sus amigos a escuchar este programa. Los despedimos. Héctor Godínez, sígueme en Facebook.
Soy Jaime de la Torre, y estoy a sus órdenes. Gracias.
No.
Oh, perdón.
Ya. Bueno, pues entonces.
Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias. Buenas tardes, Jaime de la Torre, su servidor y amigo.
Y a Irving Quijas, que nos estuvo acompañando en streaming. Muchas gracias. Y Graciela Muñoz, también. Estela Barcos.
Carlos Díaz, que estuvo en controles, ayudó. Carlos Telles, apoyándonos también.
Bueno, y nuestra imagen, que estamos muy agradecidos también. Y producido por Chepe Gómez.
Gracias, Chepe. Gracias, Carlos. Gracias, Irving. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy
agradecido. Prometemos aprender los nombres de todos nosotros juntos.
Gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.